Hermanos, hemos estado hablando sobre la fe varias semanas y hoy vamos a hablar sobre lo que es el hombre de Dios, lo que significa un hombre que vive movido por el Espíritu de Dios. Un hombre que vive, que ha dado un sí, como María, al Señor para que le movilice desde dentro y sea un instrumento entre los hermanos de la manifestación de ese Dios en el mundo. Vivir de la fe tiene como consecuencia que la fe pasa a ser el centro en torno al cual se organiza toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Todo aquello que tiene sentido en cada uno de nosotros. Y sin esa fe, todo lo que nos acontece sería distinto. El aspecto, digamos, constitutivo, el que constituye al creyente, es esa fe. ¿Os acordáis que hablábamos del anonadamiento de uno mismo para que todo lo que haya en él sea de Dios? Esa intimidad grande donde él percibe, siente esa presencia divina en él y le da permiso para que le funde, para que le haga nueva criatura. Con la fe constitutivo de este creyente es también la caridad. La experiencia final de San Juan, después de haber convivido con Jesús todos los acontecimientos de su vida, era que Dios era amor. Hemos creído en el amor. El objeto de su fe era el amor. Solo el amor es digno de fe. Solo aquello que nos ama máximamente como Dios ama es digno de ser creído. Es digno de dejar toda la confianza en él para que haga de nosotros lo que quiera. Es una constante prácticamente universal en todas las religiones, pero en la religión cristiana el amor de Dios ha sido una constante única. Ningún Dios como el Dios que nos reveló Jesús hace del amor al hombre su quehacer cotidiano. Esa revelación no la puede inventar el hombre, porque el hombre no puede decir que amemos, solamente amemos a todos. Amamos a los que podemos, a otros les tememos. Solo una revelación de Dios, solo Dios puede decir amar a todos. Solo Dios puede decir doy la vida por todos, sin excepción, por todos. La idea del amor de Dios a cada ser humano ha sido comunicada por Dios a los hombres. Y solamente Dios puede comunicar esa idea del amor. En la carta a Tito se escribe hablando de Cristo: apareció la bondad y el amor de Dios a los hombres. Fijaros, apareció la bondad y el amor de Dios a los hombres. Dios acredita el amor por nosotros en que, siendo pecadores, no siendo amigos de Dios, Él nos amó. ¿Quién, si no es amigo de otro, es capaz de dar su vida por él? Porque el amor de Cristo, el mayor amor, es el que da la vida por el otro. Y no creyendo todavía en Dios, Él dio la vida por nosotros. El amor de Dios a nosotros es porque Dios nos ve como obra suya. Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Nos ve como criaturas suyas. Y por eso Él no puede dejar de amarnos. Como obra suya predilecta. Y en eso se funda la comunión con Dios, en el amor, en que Dios nos ama. Y conscientes de ese amor, yo le doy toda mi confianza en Él. Consciente de que nadie me ama como Él me ama, yo le doy todo poder sobre mí. Yo confío en Él totalmente, porque es el único que me ama como soy. El amor de Dios está en nosotros porque ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esta es una constitución del ser cristiano. ¿Somos conscientes de esto? De que el amor de Dios está actuando en nosotros cada día, en cada momento, en cada instante. Y Dios nos da, nos ofrece la gracia y nos la da si la cogemos para hacernos conscientes de esto. ¿Quién podrá separarse de Dios cuando tiene la conciencia de esa presencia amorosa en Él? ¿Quién podrá olvidar a Dios? Si un amor humano se llama a otro que le ama y dice, es mi tesoro. Fijaros lo que sería el Señor, ¿eh? Y este amor de Dios que nos ha sido dado por el Espíritu Santo, ¿sabéis cómo se hace efectivo? ¿Cómo yo puedo ese amor de Dios manifestarlo? Pues amando a los hermanos. Solo amando a los hermanos se hace efectivo. Nos lo dice San Juan en la primera carta. Amar a los hermanos con Dios amándome a mí, con Dios creándome cada instante, dándome la frescura que tiene Dios, que no envejece, dándome esa frescura, solo consciente de ellos, como yo puedo amar a los hermanos también. Eso incluye la necesidad no solo del perdón, sino de algo más del perdón, el amar, el tenerle cerca. Y otra cosa constitutiva también del ser creyente es la esperanza. El amor de Dios, una vez que hemos entrado en el mundo de Dios, en mundo sobrenatural, necesariamente brota en nosotros la vida más allá de la muerte, porque en Cristo la muerte ha sido vencida y esa victoria ha sido regalada, nos la regala a cada uno de los hombres, nos la ofrece y tenemos que cogerla. Tenemos que decir que sí a eso, cada día. Entonces cada día el hombre de fe tiene que esperar, no en muerte, sino en la superación de la muerte, en que hay otra vida. La nueva existencia comporta una dimensión que genera vida, más allá de la vida. El hombre de Dios, el hombre teologal, es el hombre que piensa en la otra vida, que piensa no solo en esta, sino también en la otra cada día. Y la certeza de la existencia del más allá es lo que me hace no tener miedo en el más acá. Me da una fuerza que me hace superar obstáculos que yo sé que no me van a acogotar, que no van a poder conmigo, porque el Señor está en mí y en mí Él ha vencido la muerte también. Y tengo otra vida. Al abrir la vida humana al horizonte divino, nos permite superar el límite de nuestra propia muerte, introduciendo en esta, en el horizonte de la vida de Dios, la vida eterna. La esperanza es esto, un hombre que diariamente no tiene fe y no espera y no ama, no ama y no espera, pues es sujeto de todas las circunstancias que le rodea. El Evangelio de San Juan lo afirma esto muy, muy frecuentemente. El que cree en mí tiene vida eterna. Fijaros, el que cree en mí tiene vida eterna. Tenemos dentro la vida eterna. Lo veremos con claridad cuando el cuerpo no nos impida verlo, como ahora. Pero tenemos experiencia de vida eterna. Recordáis todos muchos mártires, ¿no? Como no tenía ningún miedo a la muerte. Era más fuerte la esperanza de la otra vida y el deseo de la otra vida que todas las opresiones físicas y morales que tenían en esta vida. Cuando estamos cabizbajos o tristes por acontecimientos humanos, pensemos en la esperanza, en que nadie podrá, en que Dios lo cambia. Y pensemos en ver al otro como hermano. Si os fijáis en ver, por ejemplo, a todos aquellos que os hacen daño, como hermano, hermano de un mismo Padre, de Dios. Y lo tenéis con la fe, con el amor y con la esperanza de otra vida, es imposible. Si estamos llenos, cabalmente llenos, de esa fe y de esa esperanza y de ese amor. Es imposible que el hermano sea un obstáculo. Nosotros, por la falta de fe, con frecuencia decimos, es muy humano, es humano porque es enemigo, porque me ha hecho, es mi humano, pues sí, es mi humano, pero no divino. No pertenece a la vida divina que nos ofrece Cristo. Así como la muerte extiende su nombre sobre el conjunto de la vida, convirtiéndola en vida mortal, el nuevo horizonte abierto por la fe transforma la vida ya desde ahora, cuando le dota de esa esperanza, de un más allá que venceremos. En la fe, decíamos, el hombre descubre las huellas, el fundamento de su propia vida. Cuando nosotros estamos en la cercanía de esa presencia divina, amándonos, la esperanza no es sólo la convicción de que algo nos va a salir bien, sino la convicción de que algo tiene sentido, incluso aunque salga mal. Hacer este ejercicio, si algo sale mal, de buscar el sentido de eso. Y veréis cómo eso deja de ser malo para ser a lo mejor un signo, incluso de la presencia de Dios. Incluso en las cosas, y sobre todo cuando las cosas nos salen mal. Veréis cómo se supera. Cuando yo encuentro sentido, pues uno tiene el camino abierto. Cuando uno no encuentra sentido a nada, pues eso. No espera la vida, sino la muerte. Nada tiene sentido. Pero teniendo sentido, y tener sentido significa encaja dentro de mi ser de creyente. Este sentido de este acontecimiento que parece que me ha salido mal, si encaja ahí ese acontecimiento, me puede abrir el espíritu a un modo de ver las cosas, a un pensar, a una dimensión, a una proyección de mi vida sobre él que yo no sospechaba. Yo solamente sentía el estar aplastado por lo que había salido mal. Pero si realmente yo lo miro ahí, descubro un mundo nuevo. Fe, esperanza y amor producen a la vez al creyente. La fe, la esperanza y el amor. El amor, la fe y la esperanza producen simultáneamente al creyente, a la constitución de ser creyente. Las tres cosas. El creer es porque nos ama Dios y yo amo. Y porque nos hace entrar en la dimensión de Dios, en otra vida. Todo está junto. Todo está junto. Y el hombre que vive, el hombre de Dios, como decimos coloquialmente, el hombre de Dios, enteramente de Dios, pues vive esa esperanza. En la primera carta de Pedro, se ofrece la más completa descripción de los creyentes. En el capítulo primero, del 3 al 6, se dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Fijaros el plan de Dios con el creyente. Cuando tenemos problemas es cuando nos separamos de ese plan de Dios. Cuando es más fuerte la presencia, digamos, del mal, o la presencia, la ausencia de Dios pura, que no existe más que presencia, o de los otros, ¿no? Pues se oscurece este plan de Dios. Yo os invito a releer con frecuencia esta cita del capítulo 1, versículo 3 al 6 de San Pedro, para vivir en clave de Dios vuestra vida. Sobre todo la vida que os da menos paz. La vida que os hace dudar. La vida que os hace sufrir. La vida que no os deja ver nada agradable. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.